Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE, enfilamos la última hora del programa. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hemos tenido hace unos minutos los datos de sanidad. Los datos de sanidad que hablan de 56 fallecidos en la última semana, suma 5 a los que reportaba ayer. Bueno, 5 fallecidos en el último día que en realidad vuelven a bailar los datos. Esto es el baile permanente de los datos de sanidad, porque no cuadran con los datos de las comunidades autónomas. Y hemos tenido también noticia en los últimos minutos de la segunda entrega del informe de seroprevalencia, que es el que estudia qué inmunidad tenemos los españoles frente al virus. Bueno, las conclusiones son muy similares al primer estudio, no hay grandes variaciones. Es decir, solo un 5% de los españoles somos inmunes al virus. Es verdad que hay bastantes diferencias geográficas. Por ejemplo, esta segunda entrega se parece mucho a la anterior en señalar que en Madrid se llega a una seroprevalencia del 10%, o sea, hay un 10% de inmunes. Esto sigue dando muchos quebraderos de cabeza, porque claro, con la cantidad de muertos que tenemos, 44.000 muertos, tener una inmunidad tan baja, pues plantea muchas preguntas. Y sobre todo, estos datos confirman que si hay una nueva ola, si hay un nuevo rebrote, bueno, pues los españoles estamos pues casi tan poco protegidos como en marzo. Solo hay un 5% que tienen anticuerpos frente al virus. Y como son las 6 de la tarde y nos queda ya solo una hora del programa y nos queda ya solo un día para acabar la primera semana de junio, pues me voy a permitir el lujo de haceros una confidencia. Los periodistas siempre estamos pendientes de la última, claro, cuál es la última noticia, qué ha pasado, queremos valorarla, queremos contarla, queremos teneros informados. Es un trabajo muy bonito, a mí me encanta. Bueno, pues ejerciendo esta tarea, esta mañana, a última hora de la mañana, más bien primera hora de la tarde, pues inmediatamente me he lanzado a un par de teletipos de la agencia Europa Press que contaban, esos teletipos, el segundo informe entregado por la Guardia Civil a la juez Rodríguez Medel. La juez Rodríguez Medel es la juez que investiga si hubo negligencia o responsabilidad jurídica del gobierno, de la delegación del gobierno, autorizando la manifestación del 8 de marzo. A estas alturas, por más que se empeñe Marlaska y Sánchez, sabemos que el cese de Pérez de los Cobos fue por no quererle entregar el primer informe. Bueno, pues ahora tenemos alguna filtración sobre el segundo informe. 3 cosas fundamentales se encontraron en esos teletipos: que se corrigen los errores del primer informe, que la Guardia Civil tuvo que personarse en el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias donde trabajaba Fernando Simón, porque le pedían unos datos y no se los daban. Y quizá el más relevante de todos es que Simón el 2 de marzo tenía una alerta de la Unión Europea, no la difundió a las comunidades autónomas, se autorizó esa manifestación, aunque Simón sabía que había una alerta de la Unión Europea. Bueno, pues ahora viene la confesión. Al terminar de leer estos teletipos, sin duda, pues enjundiosos, me he quedado un momento parado, pensando, sorprendido, y me he preguntado, ¿cómo le explicas tú a un marciano a un sueco que en un país como España, donde los colegios siguen cerrados, donde estamos viviendo la crisis económica más severa después de la guerra civil, donde ha habido 43.000 o 44.000 muertos, uno de los países con más muertos por cada 100.000 habitantes, donde hemos estado encerrados en casa 2 meses, donde los sanitarios han trabajado como héroes, donde hay más de 5 millones de personas en el umbral de la pobreza, cómo le explicas a un sueco, a un marciano, que la noticia es un informe de la Guardia Civil sobre las negligencias del gobierno en la convocatoria del 8 de marzo? Ojo, no quiero quitarle ninguna importancia a la negligencia del gobierno. Ya veremos la decisión que toma la juez. de las noticias que tenemos hasta ahora, podemos deducir que el gobierno de Sánchez, a pesar de las alertas, siguió adelante, y eso no es bueno y eso es serio. Los indicios apuntan a negligencia. No se puede minimizar la decisión que tomó el gobierno, tiene responsabilidades, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que esta sea la noticia más importante que la alta tasa de mortalidad, que la pobreza que nos atenaza, mucho más importante que la desprotección de los médicos, la descoordinación del mando único, la falta de mascarillas, la falta de material sanitario, las órdenes y contraórdenes del mando único, la desescalada a ciegas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué la clase política ha convertido la parte en el todo? Sin duda, por la soberbia del gobierno, porque Sánchez se negó a reconocer desde el principio la negligencia del 8 de marzo, porque para tapar su error el ministro Marlaska quiso que Pérez de los Cobos actuara contra la ley, porque lo cesaron por no dar el informe, porque Sánchez se empeña en hablar de policía política, porque hoy miembros de su gobierno siguen hablando del golpismo en las Fuerzas Armadas, ministro Garzón.
¿Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita a golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo?
Y porque ¿puede? Sánchez hace lo habitual, hace un discurso maniqueo y ayer dio vivas al 8 de marzo.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro. ¡Viva el 8 de marzo!
Sánchez, para tapar su negligencia, se ampara en el dogma del feminismo. Nada de lo que es feminista puede cuestionarse. Hombre, pues depende, porque si una manifestación feminista se celebra cuando el virus está circulando, no es conveniente que se celebre. Pero la oposición también tiene la culpa. La oposición ha aceptado la reducción de un problema grandísimo, social, económico, sanitario, como es la gestión del COVID, a la manifestación del 8 de marzo. La oposición lleva cada casi tres meses dale que te pego al 8 de marzo. ¿Dónde está la alternativa? ¿Dónde está el plan económico alternativo del PP? ¿Dónde está el plan social alternativo del PP? La mayor crisis sanitaria, la mayor crisis social, y los políticos invierten los términos y polarizan una sociedad sobre un aspecto, sí, importante, pero mucho menos importante que muchos otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como has comentado, tenemos ya datos de la segunda fase del Estudio Nacional de Seroprevalencia, que se puso en marcha el pasado 27 de abril, para conocer la incidencia del coronavirus en España. Con esos datos está nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes. ¿Qué concluye este estudio?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues en esta segunda oleada son un poco más los españoles que han generado anticuerpos IgG, es decir, que han estado y han superado ya el coronavirus. Serían el 5,2% de la población española. Recordamos que la primera oleada arrojaba una media del 5%. Sigue siendo un porcentaje bajo que varía en función de las zonas de España. Hay diversos puntos, sobre todo el centro peninsular, Madrid y los alrededores, que duplican esta tasa, donde el 10% de la población ha generado anticuerpos. Y también interesante, según está comentando en estos momentos la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Poyan, un tercio de las personas que generan estos anticuerpos no han tenido ningún tipo de síntomas, son asintomáticos y por tanto difíciles de detectar por el sistema. Además, comparando la primera oleada con esta segunda, de los que dieron negativo en la primera oleada, ahora un 0,8% han dado positivo. Estos son los datos que siguen desgranándose a esta hora en Moncloa.
Pues si te parece, Carmen, a lo largo del programa, cuando ya, bueno, pues esos datos se vayan desgranando, como tú dices, y tengamos más detalles, volvemos contigo para que nos cuentes. Gracias.
A vosotros.
Y contamos también que 5 personas han fallecido desde ayer por la COVID-19. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han contagiado 195 personas. Maribel Sánchez. Maribel. No disponemos ahora mismo de esa comunicación con nuestra compañera. Como te digo, en cualquier caso, en las últimas 24 horas, los fallecidos, como decimos, son 5 y 195 las personas contagiadas. Maribel, buenas tardes. no está. Bueno, pues continuamos, nos vamos a la bolsa. Los mercados han reaccionado como un resorte tras la decisión del Banco Central Europeo de aumentar sus medidas de estímulo económico. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el Banco Central ha aumentado su programa de compra de bonos en 600.000 millones de euros, que deben sumarse a los 750.000 millones que ya había puesto el BCE encima de la mesa para reactivar la economía. Tras este movimiento se ha disparado la cotización del euro, que supera el cambio de 1,13 dólares, y se ha animado también el mercado de deuda. La prima de riesgo de España se ha reducido un 10% hasta 86 puntos. Estaba en 100 no hace mucho. La bolsa ha cerrado en negativo después de una larga racha alcista. Ha bajado un 0,8% hasta 7.566 puntos. Han subido algunos valores, sobre todo los bancos. Los inversores han estado también muy pendientes de los datos semanales de paro en Estados Unidos. La semana pasada, cerca de 1,9 millones de estadounidenses solicitaron un subsidio por desempleo. En las últimas 11 semanas, la cifra alcanza ya los 43 millones de personas.
Y ahora sí, podemos actualizar los datos de la pandemia del coronavirus en España en las últimas 24 horas. Maribel Sánchez.
Sí, Sanidad sigue insistiendo en que hay 27.133 muertes confirmadas desde que empezó la pandemia. 59 de ellas se han producido durante la última semana y 5 desde ayer. Aún así, el director de alertas sanitarias acaba de reconocer que los datos se están revisando.
Los totales están ahora mismo en revisión por parte de las comunidades autónomas, pero sí que tenemos los nuevos fallecidos notificados con fecha de fallecimiento, de defunción, de los últimos 7 días, que son 56.
De hecho, el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconocía esta tarde entre 42 y 43 mil muertos más que el año pasado durante las 12 semanas más duras de la pandemia.
Gracias, Maribel. Y todos los que atraviesan especiales dificultades durante esta pandemia son los protagonistas del vídeo con las intenciones del Papa Francisco para el mes de junio, que acaba de hacerse público. Corresponsal Eva Fernández.
Nadie está solo y donde hay sufrimiento y dificultad, insiste el Papa, siempre hay un camino que conecta con el corazón de Jesús.
Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión en la revolución de la ternura.
El Papa tiene una especial devoción al Sagrado Corazón y por eso ha querido que esté presente en un año en el que se celebra el centenario de Margarita María de Alacoque, que impulsora de esta devoción.
Y en los deportes, el fútbol con público en las gradas preocupa al gobierno. Luis Munilla.
El Real Club Deportivo Español ha sido el último club en sumarse a los que estudian solicitar a los gobiernos autonómicos jugar con público en la grada cuando se entre en fase 3. El gobierno español no quiere que esta situación se le vaya de las manos y, como viene contando Juan Antonio Alcalá, hoy ya ha tenido contactos con la Liga para buscar soluciones. La Liga lo que quiere es que el gobierno se moje con una norma clara al respecto. Por cierto, que el Celta acaba de comunicar que está a la espera de decisiones al respecto de los organismos competentes. Entre tanto, el tenis espera la confirmación de un nuevo calendario que va a llegar la semana que viene. Hoy a Rafa Nadal le han preguntado por el regreso en un encuentro con la prensa internacional.
Si me preguntas si quiero viajar a Nueva York hoy a jugar un torneo de tenis, te digo que no, no viajaría. Pero eso es hoy, en un par de meses, no sé cuánto va a mejorar la situación. Ojalá mejore lo suficiente. Por supuesto, si no podemos organizar un torneo suficientemente seguro y justo para que todos los jugadores de todas las partes del mundo puedan competir, no podemos jugar al tenis. Eso es lo que pienso.
Y por cierto, también una noticia que une el fútbol y la crisis económica. El Tottenham, club de la Premier, se acoge a un préstamo del gobierno inglés de 175 millones de libras, 195 millones de euros para paliar la crisis.
Gracias, Luis. Precisamente sobre la polémica del fútbol con o sin público, vamos a hablar a continuación en la tarde con nuestros compañeros de deportes. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Mucho viento, recuerda, está activada la alerta naranja y hay que evitar los parques como el Retiro. Ahora mismo hay más nubes que sol y 22 grados en el centro. En cuanto al tráfico, total tranquilidad en las entradas y salidas. Delegación del Gobierno en Madrid era ya consciente a mediados de febrero de la gravedad de la pandemia. De hecho, elaboró protocolos de protección para sus trabajadores según el segundo informe de la Guardia Civil entregado a la jueza que investiga el 8M. El informe recoge las declaraciones de algunos testigos, entre ellos responsables de riesgos laborales de de la delegación. Algunos manifiestan que ya a mediados de febrero mantuvieron reuniones de alto nivel porque había una conciencia real del problema del coronavirus. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando, hay muchas ganas de fútbol. Sabes que la Liga vuelve ese próximo 11 de este mes de junio, ya está ahí a la vuelta de la esquina con ese partidazo Sevilla-Betis, pero ahora la polémica, la confusión también está en si en esos estadios va a haber o no público. ¿Crees que volveremos a escuchar esto pronto, precisamente en nuestros estadios de fútbol? Porque en principio sabíamos que volvía a la Liga, pero a puerta cerrada. Sin embargo, poco a poco, algunos clubes han empezado a decir que ellos querrían público en las gradas, por supuesto, con un límite de aforo, siempre que se lo permita su comunidad autónoma. Recordemos que a partir de la fase 3 son las comunidades autónomas las que decidirán sobre la desescalada. El primer equipo en hablar sobre el tema fue Las Palmas. Su presidente, Miguel Ángel Ramírez, ha anunciado esta semana que el partido que jugarán el sábado 13 contra el Girona sería con público. Dice, vamos a ser el único equipo de fútbol del mundo en ligas de máximo nivel donde los aficionados puedan asistir al estadio. Bueno, esta mañana ha estado con Herrera aquí en COPE, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y ha dicho que se podrá jugar mientras se cumplan las medidas sanitarias y de distancia.
Si el protocolo es claro, las normas de seguridad se establecen con rigor, si, como se está haciendo el día anterior, hay que concretar a qué hora se llega al estadio, se entra con mascarillas y con guantes, y se establece un protocolo, un espacio que tiene 33.000 butacas, estamos hablando de un tercio del aforo, que es lo que marca, podría ser algo importante para normalizar también la actividad deportiva.
Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes no ve con buenos ojos este regreso del público, quizá precipitado. Juan Antonio Alcalá, compañero de Deportes COPE, ¿cómo estás, Juan Antonio? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Pilar? Muy buenas tardes a todos.
Ahora mismo, si yo te digo minuto y resultado de esta confusión o polémica, ¿qué me dirías?
Bueno, pues te diría que hay mucha preocupación en el gobierno, Pilar. Hay mucha preocupación en los órganos de gobierno del deporte, básicamente Ministerio de Deportes, Ministerio de Cultura y Deportes y Consejo Superior de Deportes, que tiene como presidenta Irene Lozano. Y hay mucha preocupación, Pilar, porque se estaba trabajando muy bien y se han hecho una serie de protocolos y el fútbol es una industria que mueve el 1% y pico del PIB del país y hay muchas familias que dependen del fútbol para los puestos de trabajo y se estaba trabajando bien y de hecho vuelve dentro de 7 días, tal día como hoy, dentro de 7 días estará volviendo el fútbol en España, y eso será una buena noticia, pero lo que se había pactado y lo que habíamos asumido todos, aficionados incluidos, es que estaríamos durante unas semanas en verano, en junio y en julio, viendo la vuelta del fútbol por televisión, sin público, a puerta cerrada. Ese era el pacto, y sin embargo, en las últimas 48, 72 horas, no sé exactamente qué pedrada o qué mosca le ha picado a determinados presidentes de determinados clubes que están acelerando y cuando te dan la mano, coger el brazo y pedir ya entrada de público, 10.000 personas, 20.000 personas y la comunidad autónoma me da y meter público en las gradas. Y el gobierno, Pilar, no entiende esta precipitación y no entiende estas prisas y se hace una serie de preguntas. El gobierno simplemente se pregunta si se nos ha olvidado ya que hace no tantas semanas se estaban reportando 700, 800 muertos diarios, que vale que ahora estamos en cifras más controladas, pero que la pandemia no ha desaparecido, y si no hay riesgos y si estamos en condiciones de meter a 10.000, 20.000 o 30.000 personas en un estadio, por muy 30% de aforo que sea, que suponen 10.000, 20.000, 30.000 personas en transporte público o esperando a que llegue el autobús de tu equipo, todos concentrados, o si se produce un gol, por mucha distancia social, gente abrazándose en la grada. O sea, el gobierno se hace una serie de preguntas que me parece que son de absoluto sentido común y es que no sé, ni el gobierno, yo tampoco, no termino de entender dónde están las prisas para meter a 20.000 personas en un estadio, Pilar.
Alcalá,
no hay quien lo entienda.
Como tú dices, en cualquier caso, pues ha ido generando una especie de bola de nieve. Primero fue el equipo de Las Palmas, pero después ha venido el Barcelona, el Oviedo, el Celta de Vigo y también el Español. Quique Iglesias, compañero de Deportes COPE en Barcelona, buenas tardes.
Pilar, Juan Antonio, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cuál sería el protocolo que propone el español para que hubiera público en la grada?
El protocolo es intentar ganar 6 partidos, que es lo que necesitaría el español como mínimo para salvarse. Hay que recordar que el español es el último clasificado y juega en casa contra equipos, al margen del Real Madrid, equipos que estarían en una zona media que vete a saber en qué condiciones vienen. Hablo de Alavés, Levante, Eibar y demás. El español espera redactar un protocolo, que lo está haciendo en las últimas horas, para presentarlo ante la Generalitat ya en fase 3. Hay que recordar que dentro de 4 jornadas el español recibe al Real Madrid en Cornellá, para que haya un tercio del aforo de Cornellá con gente. 42.000 asientos en Cornellá, divido y me salen 14.000 espectadores espera el español tener antes de que acabe la temporada. El español tiene 24.000 abonados y asegura que va a poder hacer una rotación ideal para que su gente pueda ir al estadio. Lo va a intentar y lo va a luchar hasta el último momento. Dato de curioso, si hay un españolista en este mundo de en España actualmente, ese es Salvador Illa. El ministro de Sanidad es el perico número uno que yo, al menos, he conocido. Uh-huh. Pero una cosa extraordinaria.
¿Pero tú crees que el ministro de Sanidad sería partidario de Cornellá?
Es un detalle, porque a veces sabemos que si uno es del Atlético del Madrid, pues Salvador Illa es del español.
O sea, tú estás dejándola caer ahí. Por lo
no,
que
no,
pueda
yo solo
pasar.
Te lo digo. Yo
vale,
solo
vale.
Lo digo.
No solo lo digo, lo dejo caer. Ya a ver qué pasa. Oye, espera un momento, Alcalá, Quique, una cosa, porque alguien que seguro que va a ver bien sus partidos, independientemente de que se admita el público en la grada o no, o sea puerta cerrada o no, es Xepe Gallastegui, porque, bueno, él es de Eibar de toda la vida, desde los 5 años, tiene su localidad en el campo, en Ipurúa, pero resulta que tiene un palco muy especial en su propia casa. Hola, Xepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El miércoles día 17 volvéis a jugar en casa, encima es un partidazo de pique, sano, pero pique, contra el Atleti. ¿Y cómo es eso de que tú tienes tu propio palco en casa? Explícanoslo.
Bueno, pues no sé si conocéis un poco el campo de Ipurúa, yo creo que mucha gente ya lo conoce, porque hasta hace poco no éramos muy conocidos, pero ahora ya vamos cada vez siendo más conocidos. Y bueno, hay aquí dos torres, digamos, pegadas prácticamente al campo.
Sí.
Y yo tengo la suerte de que mi casa, mi balcón o mis balcones dan hacia el campo de fútbol. Entonces, bueno, pues tenemos esa suerte de que en estas circunstancias, pues bueno, ya vimos el primer partido que se juega a puerta cerrada entre Leiva y la Real Sociedad. Y pues ahora, si no podemos ir al campo, que es lo lógico, que creo que es lo lógico, pues estaremos por lo menos en esa situación de poderlo ver desde casa. Sí, sí.
Pues, ¿tú compraste el piso por eso? ¿Tú, o sea, vamos a ver, ¿cómo fue esa cuestión de comprar ese piso en concreto en las Torres de Ipurúa?
A ver, bueno, yo la verdad es que ayer también le hice la misma pregunta a otro compañero vuestro, me hizo la misma pregunta y le hice la misma contestación. O sea, tuve la suerte de que cuando compré el piso no tuve que consultar a nadie, ¿no? Ahora sería distinto, quizás mi mujer no me hubiera dejado, pero en su día cuando compré, pues lo decidí yo y, bueno, pues también influyó, porque yo ya estaba ya metido en el Eibar y, bueno, pues poder estar cerca o prácticamente en casa jugando e entrenando, pues era un aliciente más y influyó, evidentemente influyó.
¿Qué tal se ve el campo desde tu casa? ¿Qué piso es? ¿Qué altura?
Es el séptimo.
Séptimo.
Es el séptimo y, bueno, pues ahora, tras la remodelación del campo, se ve un poquito menos, pero, bueno, veo perfectamente las dos áreas, veo prácticamente, bueno, veo todas las porterías, las áreas, y veo el partido, bueno, pues, salvo algunas jugadas que se producen en una banda, el resto se ve perfectamente.
Tendrás cola de amigos, además, ¿no?, para, en peticiones, bueno, para acudir a tu casa cuando juega el...
Sí, ahora yo decía en broma un poquito que vas a poner una grada supletoria en el balcón para
cuidado con eso,
filas, ¿no?
A ver si cuidado, demasiado cuidado, peso sí. Tenemos un problema. Bueno, en fin, como vemos, Xepe no tiene el problema, va a ver el partido sí o sí, además, pero bueno, estamos pendientes, ¿no?, de qué va a pasar con esto, que no es ninguna broma, como decís, Alcalá, Quique, y a ver qué ocurre.
Yo creo
que cada vez más equipos se están sumando a este carro, ¿eh?
Sí, pero yo creo que hay que ser muy prudentes, ¿eh? Yo, de verdad, no entiendo muy bien esta carrera y estas prisas de los clubes de primera y segunda división. Tú imagínate, No va a ocurrir, ¿eh? Yo sé que los protocolos van a ser perfectos y que la gente va a trabajar perfectamente, pero ¿os imagináis si por ir deprisa y por querer dar el segundo paso antes que el primero y ya, por una imprudencia, se produce un rebrote? O sea, en el campo del Español, el día que vaya el Real Madrid, que decía ahora Quique, 42.000, un tercio son 14.000. Muy bien, 14.000 personas, transporte público a Cornellá, esperando el autobús del equipo, esperando a que llegue el Real Madrid, 14.000 personas en la grada. Si hay un rebrote, ¿qué imagen da el Español? ¿O qué imagen da la Comunidad Autónoma de Cataluña que lo haya autorizado? ¿O qué imagen...? No sé, yo sería muy prudente, muy prudente, porque parece que se nos ha olvidado que hace muy poquitos días yo escuchaba en este programa el reporte diario de muertos, estábamos en 600, 700, 800.
Me tengo que ir ya, de verdad, os agradezco muchísimo que estéis los tres aquí, estaremos expectantes a ver qué ocurre. Xepe, disfruta en cualquier caso del partido del día 17 contra el Atleti y que gane el mejor, ¿eh? O el Eibar, gracias, Alcalá. Gracias, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Xepe Gallastegui. Gracias.
Un saludo.
Buenas tardes. Adiós. Hola, Elena. Llévanos ya a Rastreator.
Sí, Pilar, porque tener olfato es no pagar de más por tus seguros. Y en Rastreator tienen comprobado que puedes ahorrar de media hasta 460 euros al año. ¿Quieres, verdad que sí? Pues es muy fácil. Te metes en Rastreator y ahí compruebas todas las ofertas. Vas a saber enseguida si pagas de más en el seguro de tu coche, en el seguro de tu casa, en el de salud, en el seguro a lo mejor que tienes en la moto, con precios finales, con precios garantizados. Así que es fácil ahorrar con Rastreator. Simplemente es tener olfato.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Gente con ilusión.
Encontrarme con mis clientes, las risas entre ellos, compartir anécdotas, todo, abrir el kiosco, colocar los cupones.
Gente con pasión.
Yo tengo muchísimas ganas de volver. Ver a mis compañeros, tengo unas ganas locas de verlos a todos. Tomarme un café, una cervecita.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Gente con ilusión.
Lo que echo de menos es todo ese intercambio con la gente, sentir que yo puedo ser transmisora de esa ilusión.
Gente con energía.
Poderme mover, ir al campo, plantar un huerto. En cuanto a mi trabajo, empezaría. Volvería con mi gente, volvería con mis clientes.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Esto es lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Pues primera clave, Pilar, recordamos los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia, que es el estudio que estudia cuántos somos inmunes en España. La foto con la que el gobierno pretende conocer la situación de la pandemia en nuestro país.
Así es, Fernando, y no hay cambios significativos respecto a la primera entrega. En esta segunda fase del estudio, solo el 5,2% de los españoles ha tenido algún contacto con el virus. Son solo 2 décimas más que en la primera oleada del estudio, es decir, casi el 95% aún no tenemos anticuerpos para combatir el virus. Con estos resultados estamos aún muy lejos de lo que los expertos llaman inmunidad de rebaño, que se consigue cuando el 60% de la población ha pasado ya la enfermedad o se dispone de una vacuna.
El estudio de seroprevalencia confirma que muchos contagiados son asintomáticos.
Pues sí, Fernando, un tercio de las personas que tienen el coronavirus no han tenido síntomas de la enfermedad y por tanto es muy difícil diagnosticarlos. Por zonas, el resultado de la segunda oleada del estudio tampoco experimenta variaciones. Las zonas donde ha habido más contagiados y por tanto hay una mayor inmunidad continúa siendo Madrid, con un 10%, el doble que la media, y las provincias del centro peninsular.
Tercera clave, Pilar, 5 personas han muerto en España en las últimas 24 horas, según la estadística oficial del gobierno.
Y en los últimos 7 días tenemos que lamentar la muerte de 56 personas. El número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 27.133. Hoy bajan los contagios, hay 195 nuevos positivos por pruebas PCR. Son 24 menos que el día anterior.
Insistía, Pilar, en que esos datos son según la estadística oficial del gobierno, que está lejos de la realidad. Hoy Cope te está contando la estadística que cuestiona las cifras del gobierno.
Sí, el Instituto de Salud Carlos III suma hoy de golpe 244 muertos más entre el 13 de marzo y el 22 de mayo. El lunes, COPE te contó el anterior balance, que reflejaba un aumento de la mortalidad de un 55%. Ahora ya es un punto más, un 56%. En total, durante la pandemia ha habido 43.262 muertes más de las habituales en un periodo de tiempo similar.
Última clave, el coronavirus obligó a retrasar la declaración de Hacienda presencial, pero ya podemos pedir una cita previa a partir de mañana.
Sí, Fernando, y con esta cita previa ya podremos acudir desde el lunes a las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración. En las delegaciones habrá restricciones para garantizar las medidas de seguridad. El plazo termina el 30 de junio, excepto para los que resulte que le toca pagar con domiciliación bancaria, que termina el día 25.
En la tarde de COPE, Pilar y yo te estamos contando hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Menos mal que las películas no hay que domiciliar. No me sale hoy la palabra. ¿Por qué? Juan Orellana, ¿qué me pasa? Vamos a hablar
pues
del cine
es
mejor.
Es una palabra muy larga y muy rara.
Domiciliarlas. Hay que domiciliar también el cine.
Hay que domiciliarlas, pero hay que pagarlas.
Sobre todo Hacienda. Bueno, y las películas también, ¿eh? Porque si son estrenos online...
No, a eso me
online,
refiero, que las películas hay que pagar. Hay que domiciliarlas, pero hay que pagarlas, efectivamente.
Bueno, los cines ya comienzan a dar sus pasos. Poco a poco están abriendo sus puertas. Fíjate, Santiago de Compostela, Zaragoza y Valencia son las primeras ciudades que contarán a partir del lunes ya con algunas salas abiertas. A ver cómo funciona, ¿no? Es interesante ver también el proceso. Las películas
sí,
que
sí,
por el momento...
Sí, es muy importante
ya...
cómo vaya a ir, claro,
claro,
porque como van a ir con un aforo muy pequeño, pues tendrán que hacer sus cuentas al final de la semana y decir, oye, mira, para estar así no nos compensa abrir claro, hasta que podamos meter más gente, porque tenemos más gastos que ingresos. Habrá que ver, ¿no?, cómo funciona.
Bueno, fíjate que las películas que por el momento vas a encontrar en la gran pantalla son las últimas que quedaron en cartel antes del cierre, porque los estrenos llegan a partir del 19 de junio si todo va bien. Bueno, hasta que ese momento llegue, nosotros seguimos teniendo estrenos. De hecho, los hemos tenido y contado aquí con Juan las últimas semanas. Son estrenos en plataformas online. Oye, pero mira, ahí están y bienvenidos sean. Así que vamos con ese primer estreno que es Mi vida con Amanda.
¿Qué pasa? Quiero ver a mamá.
¿Cómo es posible semejante barbaridad?
No sé qué vamos a hacer.
Jurídicamente puede ser su tutor.
Amanda te necesita.
A veces creo que soy yo el que la necesita a ella.
Pues esta es una película francesa. ¿Y de qué va, Juan?
Pues mira, es una historia muy bonita, también dramática, ¿no? Tiene su lado duro. Pero es la historia de un chico, un veinteañero, vamos, 24 años, que vive solo, que hace... bueno, pues chapucillas para salir adelante, y bueno, tras un trágico atentado en la que muere su hermana, pues él se ve obligado a cuidar de su sobrina, una niña de 7 años, porque no tiene nadie más en este mundo, ¿no? Y este chico, lógicamente, pues no se siente preparado, se siente desbordado, y la película nos cuenta pues todo el camino que tiene que hacer en la relación con esta niña para convertirse de repente en un padre responsable y cuidador de esta menor, ¿no? Entonces es una historia que por un lado tiene el lado dramático, ¿no?, pues de la pérdida de la madre, además de una forma tan tremenda y toda esa tragedia, pero luego, digamos, el despertar de este hombre que vive un poco en el síndrome de Peter Pan y que de repente se ve obligado a asumir responsabilidades tan importantes en la vida como la paternidad. Entonces uh-huh. Es una historia muy bonita, tierna, tranquila, para verla muy sosegada, muy, no es una película de acción, es una película de ir empapándote de lo que sienten los personajes, y a mí la verdad es que me ha gustado mucho.
Mucho, mucho, ¿como cuánto si le ponemos una nota?
Pues mira, no sé si estar generoso o tacaño. Vamos a
pues
poner
tú sabrás 7,5. ¿Cómo tienes el día? Un 7,5. 7,5.
Sí, he estado todo el día poniendo notas y ya he sido bastante generoso.
Ah, que estás corrigiendo exámenes.
No, estoy en tribunales, que es más anda, emocionante, porque es en vivo y en directo. Oh. Y he sido muy generoso, o sea que esta tarde me voy a controlar un poquito. Sí,
o sea que como has sido muy generoso con los alumnos, ahora vas a ser muy tacaño
ahora
con las películas.
Vale.
Bueno, 7,5 para Mi vida con Amanda. Vamos con el segundo estreno online.
No está mal,
no está mal, por favor, un notable, fantástico. Lucy in the Sky. Te iba a preguntar si tiene algo que ver con la Lucy in the Sky de los Beatles. Veo que es una versión de esa canción. Está protagonizada
bueno,
por Natalie
título.
Portman. Ya el título, sí. Por eso. ¿De qué trata?
Pues mira, yo no sé si tú te has dado cuenta que hay veces que grandes actores o actrices de repente desaparecen un tiempo de la pantalla y de repente cuando vuelven, vuelven con una película muy decepcionante.
Vaya.
Natalie Portman es una gran actriz que ha hecho de todo, películas muy comerciales, películas dramáticas, y llevábamos tiempo sin verla, y ahora aparece con esta película en la que encarna a una astronauta que ha estado en una misión espacial unos 20 días en el espacio, y lo que ha visto allí, la experiencia que ha tenido, ¿no?, de ver la Tierra desde lejos, etcétera, hace que cuando vuelve, pues no se adapta, digamos, a su vida real, ¿no? Se le queda pequeña la familia, el matrimonio, se le queda pequeña su hija, y entonces, lo que diríamos coloquialmente, se le empieza a ir la olla. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la película nos cuenta este síndrome como de inadaptación, que en el fondo es muy autodestructivo.
¿Pero se entiende o no se entiende? Quiero decir, ¿se entiende por qué sufre ese proceso o no
sí,
conectas?
Sí, se entiende perfectamente, sí, ¿no? La película no es nada intelectual, aunque, bueno, quiere ser un poquito así pretenciosa en lo psicológico, ¿no? Porque ella está viviendo en este mundo, pero realmente está fuera del mundo y tal, y al final desconecta con la realidad y lo que sale es toda una especie de inmadurez humana, una gran madurez profesional, pero ya. Una gran inmadurez humana que además se lleva por delante a la gente que tiene alrededor.
No sé si me está apeteciendo mucho verla.
Visualmente tiene cosas muy bonitas, y las imágenes del espacio muy bonitas. Ella sigue siendo una gran actriz, pero la película, bueno, le falta un hervor. Realmente tiene un planteamiento, pero que no te lleva a ningún lado.
¿Qué
por
nota
eso
le
digo
pones?
Que es un poco decepcionante. Pues se va a quedar con el 6.
Un 6, decepcionante este Lucy in the Sky. Bueno, tenemos más películas, no pasa nada. Por ejemplo, A Colony.
Mira, tú eres la femme de ma vie.
No, Camille, je rentre trop vite.
Yeah. Ah, oui, dans, c'est bien, c'est vraiment poche.
Que obviamente entiendo que es otra película francesa.
Pues no.
¿No? Pero hablan en francés, ¿no?
Claro, es del Canadá francés.
Canadiense, lo tengo aquí bien puesto, película canadiense, que no me fijo.
Bueno, pero es una historia bonita, porque es la típica historia, digamos, de iniciación de una niña que va a entrar en la adolescencia y que coincide con el cambio de colegio, va a entrar en el instituto, o sea, todo es un reto para ella. Es una chica tímida porque, bueno, en casa tampoco las cosas van muy bien y eso la hace retraída, y cuando se enfrenta a ese mundo, pues que es un mundo, digamos, ya de instituto, de fiestas, de escarceos y tal, se le entabla amistad con un chaval indio, porque la película se llama Colony. Ella vive en una zona que está cercana a una reserva de indios del norte de Canadá, ¿no? Y que están, por lo visto, pues no muy bien tratados dentro del colegio, ¿no? Como si fueran un poquito los raros.
Ya.
Y ella empieza amistad con uno de estos chicos que representa valores muy diferentes de lo que ve a su alrededor. Es un chico como muy espontáneo, muy limpio.
¿Y qué te ha parecido la película?
Me ha gustado, ¿sí? Y vamos a volver a subir al 7.
Un 7 para A Colony. Oye, una pregunta al hilo del tráiler en francés, aunque sea una película canadiense. ¿Se están doblando las películas? Lo digo porque creo que también ha habido algún problema con esto. Tú estás muy acostumbrado a ver el cine en versión original, pero hay mucha gente que no. Y se ha encontrado en algunas plataformas con que hay películas o series que no han podido ser dobladas. No sé si a ti te ha pasado.
Sí, tienes razón. O sea, normalmente se encuentran las dos versiones, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que yo ya me he encontrado algunas que quizá por la rapidez de subirlo, pues la han subido directamente, obviamente subtitulada, ¿no? Uh-huh. Pero sin doblar. Y efectivamente eso hay mucha gente pues que tiene...
Nos cuesta porque en España estamos muy acostumbrados al doblaje. Bueno, vamos con el último estreno online que destacamos y que es Rebelión de los Godínez.
¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad?
Nadie se hizo millonario en un trabajo de 9 a 6.
No das el perfil.
Buscamos a alguien con más experiencia.
Yo sabía que ibas a impresionar a los jefes, que eres muy talentoso.
Este juego apenas está empezando.
Bueno, no me voy a equivocar aquí. Esta es una película mexicana, ¿no? ¿Quiénes son los Godínez?
Sí. A ver, los Godínez, yo lo he aprendido con la película. Debe ser como los pringados, los currantes, los... Sí, los pringados, ¿no?
Vale.
Con lo que se dice aquí, pues eso, es un pringao, ¿no? ¿De qué trata? A ver, la película, lo digo antemano, es malilla, pero yo me he divertido y paso un rato. Es la típica historia pues de un oficinista que viene de un estrato social bajo y que empieza a destacar en la oficina, y esto empieza a inquietar a los poderosos de la empresa, que dicen, este Godínez, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? Bueno, y este Godínez pues descubre una trama, digamos, de espionaje industrial dentro de una empresa bastante importante. Todo es un tono de comedia así descacharrante a la mexicana, todo muy, muy exagerado, muy hiperbólico. Y se ha hecho, añades el acento ya, es que es la remadre, ¿no? Y entonces, bueno, pues te ríes, no nos cuenta nada.
Oye, que te
no
sale muy
visto.
Bien, te sale muy bien el acento, sí. Juan.
Y luego, bueno, pues hace una crítica social del cáncer, de la corrupción, de la ambición de poder, bueno, pues que tampoco es que sea nada nuevo, pero que también tiene sus valores positivos.
Bueno, para pasar el rato, como tú dices.
Malilla, pero para un día
malilla,
de
pero pasar el rato. Sí. Bueno, ¿qué nota le pones? No sé cómo tomarme
pues
eso.
Un 5,5.
Un 5,5, ojo, pues vaya. Vale.
Un 5,5 cariñoso.
Pues encima, arréglalo. Oye, que tenemos también una película, bueno, tenemos muchas películas en 13, pero siempre destacamos alguna, y atención, porque en este caso es Yo, Robot.
Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica.
Sí, lo sé, las tres leyes. Su círculo de protección perfecto.
Mis robots no matan a la gente, teniente. Este robot será devuelto a USR para ser retirado.
Estamos en vísperas de la mayor distribución de robots de la historia. Habrá un robot por cada 5 humanos.
Es una película del año 2004, protagonizada por Will Smith. A mí me gustó mucho esta película. No sé qué opinas tú, Juan. Sobre
sí, hombre,
este
es que
ya casi clásico de la robótica, ¿no?
Sí. Sí, y además es curioso porque, claro, a medida que pasan los años, esta película ya es de 2004. Si es que dentro de nada va a ser 20 años.
Es tremendo.
Cada vez es menos ciencia ficción lo que nos cuentan las películas. Entonces, claro, esto de la inteligencia artificial en el 2020 ya no es como en 2004. O sea, que cada vez son menos ciencia ficción. Y la película tiene, pues, todos los inicios. Will Smith, que eso arrastra al público, ¿no? Porque es un gran actor y un gran actor con una vis cómica, aunque sean papeles de acción. Es una película trepidante, tiene un diseño de producción muy bueno, tiene emoción. Entonces, es la típica película de para ver en casa, en el sofá, este fin de semana. O sea, que es una apuesta de 13, pues, muy divertida y muy interesante.
El
y
sábado... A las 10:25 de la noche.
A las 10:25, noche de sábado, entretenida, palomitas, y que nos hace pensar sobre el futuro que nos espera.
Yo, Robot, en 13. Juan, gracias.
A ti, Pilar,
hasta la semana que viene. Adiós.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya,
Manolo.
Yo es que a mí, como todo, me llega tarde.
Lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífero! Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1.5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde te estamos contando los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia que ha hecho el gobierno. La verdad es que no hay cambios significativos con respecto a la primera oleada. En esta segunda fase del estudio sale que solo el 5,2% de los españoles ha tenido algún contacto con el virus. Son solo dos décimas más de lo que salió en la primera oleada del estudio. Atenta a todos los detalles, está nuestra compañera Carmen Lavallén desde Moncloa. Carmen, ¿qué otros datos, qué otros detalles de este estudio te han llamado la atención?
Pues, por ejemplo, que 8 de cada 10 de los que dieron positivo con prueba PCR hace dos semanas ya han generado esos anticuerpos. Y, de nuevo, lo veíamos en la primera oleada y se repite aquí también la gran disparidad que hay por provincias. Por ejemplo, la enorme protección que se ha generado en provincias como Soria, Segovia, Madrid, Guadalajara, Cuenca o Albacete, que todas tienen entre el 11 y el 14%, tasas que duplican, incluso triplican la tasa media general, y cinco veces por debajo de ellos, pues otras provincias en Asturias, en Ceuta, en Murcia, que tienen pues menos del 2% de la protección. También se repite el dato, pero sigue siendo igual de alarmante que lo fue en la primera oleada, eso de que una tercera parte de los que generan anticuerpos no tienen ningún tipo de síntomas. Y a ellos se refería...
Es decir, han pasado la enfermedad, pero claro, sin enterarse. Han sido asintomáticos todo
síntomas.
El tiempo.
Y, claro, por eso pueden contagiar, no son detectados por el sistema, porque no acuden, porque no tienen ninguna razón para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso decía la directora del estudio, Marina Poyán, lo siguiente.
Una llamada de salud pública. No es posible controlarlo todo teniendo en cuenta únicamente a los sintomáticos, porque existe este porcentaje de asintomáticos que pueden ser contagiosos y, por tanto, todos estamos obligados a considerar las medidas de protección que se han establecido.
Es decir, que hay que seguir teniendo muchísimo cuidado. Pero también el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simones, en esta misma rueda de prensa en Moncloa, decía que bueno, no podemos seguir de por vida encerrados, que poco a poco hay que ir retomando la actividad, que bueno, pues que las cifras y el control de la situación en España en este momento es positivo. Y claro, eso sí, una vez que se reabran las fronteras, el principal peligro, el principal riesgo serán esos casos importados, esos posibles positivos que lleguen de otras zonas donde la situación esté menos controlada que aquí.
Carmen Lavallén, gracias por la información. Buenas tardes.
A vosotros.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Pues mira, este confinamiento en el que hemos vivido, ahora desde luego con más medidas de alivio, pero durante muchas semanas realmente extremo, pues ha hecho que, bueno, unamos más nuestros vínculos en la familia, por ejemplo, pero también con nuestras mascotas, y las hemos malcriado, y lo estáis confesando esta tarde los oyentes de este programa, ¿verdad, Rosa?
Sí, Pilar, mira, que si mimamos a nuestras mascotas, estos duermen todos juntos.
Pues yo vivo con la Mitz, que es una gata,
que tiene 12 años, con Nilo, que es un galgo que acogimos en agosto, y con Ramón, que es el perro que acogimos hace 3 años. Y dormimos todos juntos, en una cama enorme, pero todos juntos. Entonces hay veces que les tienes que dar una pequeña patadita para que te dejen espacio, pero no he conseguido que se vayan a dormir a su cuna, pero a la hora de dormir prefieren todos que durmamos todos juntos.
No, claro, claro que prefieren, claro, si les dejas y tanto eso.
Bueno, esta perrita es la dueña del sofá y no hay más que hablar.
Tenemos una perrita pequeña que es la dueña de la casa y la dueña del sofá y no pesa más de 3 kilos. Está todo el día durmiendo, pero si tú te sientas, empieza a empujarte, hasta que se queda con el sofá ella sola. Gracias.
Qué egoísta, de verdad.
De verdad, es que egoísta, de verdad. Bueno, esto es lo que se dice una familia numerosa de animales y una mascota realmente curiosa, mira.
A ver.
Nosotros en casa tenemos dos perritas que se llaman Pepa y Lola, de estas podríamos escribir un libro. Tenemos también una gatita que he recogido abandonada en la fábrica donde trabajo y resulta que ha sido madre soltera. Hemos puesto Tacones de nombre y sus 3 hijos que se llaman Pim Pam Pum. Y hoy del que quiero hablar es de nuestro erizo, acostumbrado a comer salchichas de estas de bolsa, pero ¿cómo? Con esto del confinamiento se nos terminaron y la vecina nos prestó unas que rellenas de queso. Después del confinamiento, pues le hemos intentado volver a dar otra vez las que nosotros siempre les comprábamos y sí, no las quiere. No, y claro. Encima se enfada y tarda en aparecer 7-8 días.
Un erizo, Pilar, un erizo. Y también tienen una serpiente del hijo mayor que se llama Terelu, así se llama
bueno,
la serpiente.
Terelu, además.
Bueno, y aquí vienen los más consentidos de todos.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo tengo tan consentidas a mis niñas que cuando nos vamos de viaje, mi marido y yo, hago a mi madre que venga, porque yo vivo en Palma de Mallorca, la hago venir de la península, le compro el billete para que esté en mi casa y cuide de ellas el tiempo que nosotros nos vamos de viaje. Cada vez son mis niñas. Saludos y muchos besos a todos.
Te has ganado el premio, sin duda. Las más consentidas de toda la tarde.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. Luz de finales de mayo, luz de principios de junio, luz de segunda primavera. Luz dulce, suave, como la luz que se apodera de uno por dentro en los mejores momentos. Bajo esa luz, una pareja de viejos, todavía no ancianos. Los dos con el pelo blanco, los dos vestidos de blanco. Los dos miran el horizonte juntos, miran el horizonte en una playa. Bajo sus pies una ola de plata ya rota, una ola larga y mansa, con la sonrisa muy larga. La playa es de china fina y de arena. Ella lleva en la mano una bolsa de la compra, él está más distraído. Los hombres ya se sabe, siempre están más distraídos. Miran los dos al mar, una vida juntos. Y es inevitable preguntarse al verlos, como hacía el poeta, ¿por qué si son una pareja, o sea, si son el uno y el otro? ¿Por qué mientras miran al horizonte siente uno la necesidad de preguntarse quién es el tercero que está a su lado? Mirando al horizonte, volviendo del horizonte, marchándose hacia el horizonte. La pareja de la foto después se descalza y camina con pasos lentos sobre la arena. Vuelve a llegar la risa del mar blanca y vuelve uno a preguntarse ¿quién es ese tercero que camina junto a ellos? Paseo yo también. No ya por la playa, paseo contigo, somos tú y yo, pero si miro hacia adelante por el camino de los castaños, siempre hay otro caminando junto a ti. Y los protagonistas de la foto vuelven a casa, abren una botella de vino, charlan con la intensidad de los primeros tiempos, callan después con un silencio nuevo, se hacen la última caricia del día, yacen en su lecho y en cada momento hay un tercero. ¿Cuentas? Uno, dos... Y salen tres. ¿Quién es ese tercero que camina junto a ellos?
7:02. Cae la tarde. La radio sigue. Llega la linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A
Hace 31 años, tal día como hoy, el gobierno de la República Popular China envió a sus carros de combate a la plaza de Tiananmen. Para hacer frente a las protestas iniciadas en abril de 1989 contra la corrupción, la represión y la situación económica, el gobierno había decretado a finales de mayo la ley marcial. El Partido Comunista Chino no estaba dispuesto a escuchar las reivindicaciones de estudiantes, intelectuales y ciudadanos comunes que reivindicaban libertad, apertura y mejores condiciones de vida. La solución fue aplastar las protestas con un golpe de fuerza. Las cifras de muertos, heridos y detenidos siguen siendo un enigma sobre el que se ha extendido un manto de silencio. La férrea censura china impide que ni siquiera los ciudadanos con mejor formación profesional y académica, con un acceso diario a la información digital, sepan qué pasó en su país el 4 de junio de 1989. Hoy en China nadie rinde homenaje a los héroes de Tiananmen, nadie conoce sus nombres ni el destino que tuvieron sus vidas. Este año, por primera vez, tampoco en Hong Kong podrá rendirse homenaje a las víctimas de la represión. Las Madres de Tiananmen, una asociación de mujeres que no olvida el sacrificio de sus hijos por defender la libertad, han escrito al gobierno chino para exigirle que rinda cuentas de aquella masacre al pueblo. El régimen de Pekín guardará silencio, pero el supuesto desarrollo económico nunca podrá esconder el despotismo de un sistema que sigue sometiendo la libertad a sus designios.